Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Oye, mira, mira, me alegro mucho por la banda. ¿Qué tal? Aquí seguimos con la voz tomada, ya sabéis, pues eso, en la época tenemos que estar, pues eso, al hilo un poco de la actualidad y de lo que todo el mundo tiene delante, que es un catarrito, en fin, pues es lo que se lleva. Hoy estamos en Ándele. Ándele es un restaurante mexicano maravilloso, donde se come comida mexicana de verdad, fíjate, es alucinante.
Wow.
Yo estoy probando cosas que no había probado nunca y es una maravilla, realmente. Estamos en Raimundo Fernández Villaverde, número 24,
donde
Madrid.
Los marqueses.
Madrid. Me corrige hoy, a ver, siempre puede pasar cuando es en directo que te equivoques en alguna cosa y tal, ¿vale? Pero bueno, en el número 26 de Raimundo Fernández
Villaverde. Donde los marqueses.
Efectivamente. Si no tiene pérdida, vamos, ándele. Y aquí estamos, somos las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Wow.
Sabe, todo saldrá mejor. Algún día volveré a decir amor en cada canción y poder decir te quiero sin tener lo que pensar. Si es que un día doy el paso de volver a amar, algún día venceré la desilusión de haber estado cerca y en una ocasión. Algún día encontraré el remedio para mi soledad. Dejaré correr el tiempo, las heridas cerrarán. Si es que un día doy el paso de volver a amar.
Esto que escuchamos es una maravilla, que es la leche, de verdad, es impresionante. De mi amigo, que lo tengo aquí al lado, señoras y señores, queridos amigos, queridos niños, Pablo Abraín.
Hola, 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 amigo. ¿Estás bien de cerca del micro ahora?
Está bien, está Más perfecto bien, ahí, vale. Sí, señor.
Vale, vale.
Oye, Pablo, esto es de tu trabajo, Pablo Abraín Ahora, que es un disco, a ver... Para mí es un disco de cabecera, ¿vale? Yo lo tengo, lo llevo en el coche y me lo llevo en el... Yo porque tengo un Discman.
Hombre.
Tengo un Discman, ¿sabes?
¡Wow!
Sí. Yo llevo, además tengo un Discman y lo llevo en el Discman también y esto. Y además tengo un Walkman también, antiguo. Bueno, antiguo. Los
pues
Walkman son todos antiguos.
Tengo un par de cassettes.
Yo tengo cassettes. Yo que tengo una colección de cassettes. Ahora te pondré alguna música de la que tenemos por ahí. Porque el tema es que yo la tengo toda en cassette, la tengo toda la música en cassette y tal, menos lo tuyo, esto que lo tengo en DVD. Y en DVD, sí, pues tengo un DVD. Y lo grabé en DVD porque me dijeron, no, graba lo mejor en DVD. Bueno, pues vale,
no, no, vale, cosas que dices,
estas cosas que te dicen los amigos, ¿no? Haz esto, tal, y tú vas y lo haces. Y tal, bueno. Cosas que te dicen los amigos, como este que tenemos aquí con nosotros, que es Danny Fox, que está con nosotros, Danny Humble Fox.
¡Hey, Mariano!
Veo que insistes. Bueno, en poner tus aplausos.
Son los míos. Son los míos y son auténticos.
Ya,
no,
ya.
No son enlatados.
Sí, a ver, Dani. Esto se grabó en un momento en la reunión esa que hacéis, sí, en tu bloque de la comunidad y tal. Que, es que se llevó una cosa para grabar allí y le dijo a la gente, oye, aplausos para mí y tal. Y los pone en el programa, bueno, los pone el maligno. Pero, bueno, pues están grabados de forma auténtica, pero yo creo que les falta un poquito de...
Bueno, son todos los vecinos que pude conseguir que vieran, claro, más unos amigos, más unas personas que pasaban por ahí.
Sí. Claro, quizá hay un poco de falta de emoción.
Sí, ¿eh? Eso sí, la emoción no está
reales
presente.
Son, sin ningún tipo de duda.
No tenían demasiado incentivo,
eso,
quizás.
Eso es pasión,
¿no?
Sí. pasión.
Estímulo. Claro, sí. Y eso que, oye, les pagué las Coca-Colas, les pagué los sándwiches, les pagué...
Pocos sándwiches.
En estas cosas se da un vino español, Dani. Sí. Es que estas cosas hay que saberlas, hijo. A ver, cuando tú organizas una fiesta y se dará un vino español, ¿verdad? No, ¿Has estado tú en fiesta que da un vino español?
Y una picada también. Clásico. ¿Sabes lo que es una picada?
Una picada, sí, pero eso ya no va más... No, quiero decir, va más allá, transgrede un poco las fronteras, porque la picada es más de allá que de acá.
Sí, más de allá.
Claro.
Entonces, pero ¿sabes lo que significa?
Claro, por supuesto, una picada.
Unos,
un poquito de queso,
exacto,
un poquito de
jamón,
fiambres varios.
Mortadela.
Sí. Pero aquí con que des un buen jamón, un buen queso y un vino español.
Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerlo otra vez.
Sí,
voy a reunirlos a todos otra vez, pero con mejor producción.
Bien, bien, Dani, bien. Pero, si nos parece perfecto, pero... ¿Tú estás seguro de que la gente va a querer ir solamente para grabar los aplausos para ti?
Bueno, pero le vamos a dar un mejor trato de bebida y comida.
A ver, yo te propongo una cosa. Mira, ¿por qué no te vas a unos grandes almacenes? ¿Vale? Y te pones arriba de alguna cosa que te pueda subir. Claro, súbete en algo que no se rompa, Dani.
Yeah,
¿vale?
Yeah, baby.
Y entonces dices, atención, por favor, a todo el público. Por favor. Y cuando la gente se congrega allí, dice, necesito, tú con el micro en la mano, necesito grabar unos aplausos, pero con emoción y tal, para utilizar luego en un programa de radio que se llama Mentes Peligrosas y tal. Y la gente ahí alrededor, pues, bravo, bravo, tal. Pues, lo mismo consiguen más emoción, porque aquí tiene razón... Mi querido
un
Pablo.
Un poco de pasión, tampoco.
Sí, sí, un poco de.
Un poco, que hay un poco más de pasión, que se perciba un poco más de pasión.
Es que no eran demasiado tampoco. Eran pocos los que logré reunir. Hay gente además que me odia en el edificio y dije, y dice, no quiero saber nada de ese.
Y eso también se te ha notado un poco, que has doblado, que has grabado dos veces.
¡Ah!
Y entonces.
Lo has notado, claro.
¿Viste? Sí. O sea, lo grabaste dos veces.
Dos veces, claro.
Sí, es que había cuatro vecinos.
Claro. Parece que hay más, parece que hay como ocho, pero son en realidad cuatro.
Sí,
y además sin pasión.
Es como cuando empieza Mariano, yo tengo la boca seca.
Pues ya empieza, ya estamos empezando.
Bueno, vale. Pero son los míos. A ver, son cuatro, son cuatro vecinos que me aprecian y lo muestran. Pero bueno, más no puede ser. Pero no son esos enlatados que suenan mil personas en un coliseo. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Esos son mis amigos del edificio.
Sí.
Y ahí estaban.
Que tienes cuatro amigos, vaya. O sea, que tampoco.
Bueno, o sea, uno no, porque ya no me habla.
Ya no te habla.
Tres
amigos. Bueno, Dani, te quiero.
Ah, I love you too.
Te quiero
la canción.
Sí, no, bueno, aparte yo también te quiero, por supuesto. La canción de Pablo, ¿qué te ha parecido esta? Has estado estudiando el disco, ¿no?
Sí, fue grabado en los estudios Trident de Londres, con Alan Price, con en teclados y arreglos. ¿No? Sí, uh-huh. Sí, claro que sí, claro.
No sé, tú eres el que lo has estudiado y tal.
Bueno, es bonito, pero es mentira.
No, perdón.
Bonito es, bonito. Vamos, de hecho, ha habido un momento que me he emocionado incluso, pero claro, luego la realidad, que lo grabé en casa y tal, con todos mis colegas
en Londres.
Y tal. No, mi casa aquí de Madrid.
No, pero podrá ser incierto en el sentido de que podré tener una confusión, pero no es una mentira.
Si a mí me ha gustado, que quiero decir que de hecho me ha gustado, pero lo que pasa es que tengo que decir la verdad. Tío, pues un compromiso.
Claro, o sea, él no lo ha hecho queriendo.
Mickey Mouse era el productor.
No, pero tampoco. Era Alfonso Pérez, pero que es mucho más.
¿Quién es
que
Alfonsito? Alfonsito Pérez.
Sí.
Lo verás con Alejandro Sanz, tocando el piano.
Wow.
Con esos rulos que él tiene.
Mickey Mouse no.
No.
¿Entonces dónde habrás sacado esos datos?
Sí, yo también Mickey Mouse el otro día con un cigarrillo, pero que no, ese era otro modelo.
Oye, ¿podré?
Ya quisiera Mickey Mouse.
Podrá ser.
¿Has dicho Mickey Mouse?
Mickey Most.
Ah, Mickey Most. Entendí Mickey Mouse, tío.
Yo también entendí a Mickey Mouse.
Yo también.
Pues estoy hecho de Mickey Mouse aquí en el dedo ahora, pero...
Ah, habla un inglés tan técnico que hay veces que se confunde.
Ah, el ratoncito Pérez. Ese es el que toca el piano.
Ese, ¿tú sabes que el ratoncito Pérez tiene una casa en la calle, no sé si es Mayor o Arenal, que está en la casa del ratoncito?
Sí, es cierto.
Que me enteré el otro día.
Y hay niños que van allí a visitarlo y ver la casa del ratón Pérez.
Bueno, pero eso es una atracción mundial.
Bueno, no sé, porque tampoco sé si lo del ratoncito Pérez es una cosa tan internacional, pero claro, tiene su gracia.
No, sí, claro, pero no es el ratoncito Pérez, fue alguien que hizo...
Yo no quiero profundizar.
Dani,
el tema,
Dani,
no
vamos, hay niños escuchando.
Estoy muy confundido hoy ya con todo esto.
Sí, Dani, estás confundido. A ver, yo entiendo que tú no lo has hecho de... como queriendo engañar, pero estás mintiendo como un bellaco, ¿entiendes?
Pero ¿cómo voy a mentir enfrente del autor de la canción,
claro,
del intérprete,
o sea,
de la canción?
Quiero decir, estás diciendo algo que no es correcto. O sea, quiero decir...
Equivocado.
Está diciendo que el piano lo toca Alfonso Pérez. Aquí, ¿vale?
Pero que puede que no sea intencional. Mira, por ejemplo, otro día me estaban contando. Estaba comentando Batman.
Sí.
Y estaba comentando y dice, joder, pues fíjate que es que mi padre, precisamente mi padre es de Murcia, dice, y mi madre era francesa. Y le dice Robin... Ah, claro, por eso eres murciégalo. Claro. Mala intención en sí no había.
No hay.
Pero Batman le dijo, no seas gilipollas, Robin. Claro,
pero te hago una pregunta.
Estás tonto.
Tonto, Robin.
una pregunta y nada más. Y me doy por satisfecho. ¿Estás seguro de lo que dices?
Sí, más o menos sí.
Bueno.
Estaba allí.
Dani, o sea, vamos a ver, tío. Estás hablando con el autor, tío, con el señor que además lo ha grabado en su propia casa, en su casa.
¿En Londres?
No, en su casa en Madrid.
No, en Madrid. ¡No! Bueno, en todo caso, no importa nada dónde fue grabado, porque es un gran tema, un hermoso tema, en letra, música, producción, en coros, en todo. Vamos a escuchar un poquito.
¿Escuchamos de este mismo? ¿O queréis escuchar otra cosa?
Mira, hay una canción que es de... de pronto me mandaron la canción. Primero vamos a verlo, luego te digo quién es. Y la canción es Solo Rocío. Que es que no tiene nada que ver, pero fíjate qué cancionón.
Es un cancionón que le envían y él pues tiene a bien grabarlo. Ahí está, Solo Rocío. Mira.
Dime que estoy errado, que ya he empezado a delirar. Di que son cosas mías, que mi fantasía se deja llevar. Miente, soy todo oídos, cinco sentidos para engañar. Di cómo ha refrescado y ese viento helado que te hace temblar. Que no estás llorando, que solo rocío, la gota que siento en el hombro mío. Yo todo lo creo, incluso lo que no veo. Sigue con este abrazo, si ves que acaso no se puede ocultar. Cuéntame lo que espero, di que fue el bolero que te hizo llorar. Oh.
Rocío, qué tema. Precioso tema, Pablo.
Y ahora os cuento, pues yo creo que, además yo creo esto, bueno, no lo digo por hacer trampas, sino porque yo creo que ni siquiera está registrado en autores. Esta canción es de un compositor uruguayo que creo que es de los pocos que tienen un Oscar, y es Jorge Drexler. Entonces Jorge le dije, Jorge, me gustaría grabar algún temita tuyo, y me mandó esto en un cassette. Pero como te lo cuento, nunca sé.
Tal cual.
Luego Alfonso, claro, lo pero era un bolerito. Y Alfonso dice, aquí tocan Tino y Geraldo. Bueno, Tino y Geraldo toca el tambor ese. Evidentemente, como en casi todo el disco, Vicente Climén. Alfonso, por supuesto. Y esto nos fuimos a grabar la cuerda a Coruña, que había un cuarteto de rusos. Te digo para tu información esto. Esto no fue en casa, esto fue en La Coruña. La cuerda, ¿eh? Y porque había un... Eran cuatro músicos rusos que estaban allí. Pero como siempre, lo de las violas, y lo digo con todo respeto, pero siempre hay algún problema. Pero en cualquier caso, sí me gusta siempre poner a hacer la mención a Jorge Drexler, agradecer el temazo que me envió. Y bueno, y que se oiga el tema, porque tío, hay veces que estamos siempre anclados. Yo le tengo infinitamente, un agradecimiento infinito, vamos. Al Gavilano Paloma, no tuvo nada, pero joder, la verdad es que hay veces que me da un poco de rabia que esto no tenga también su oportunidad. Y entonces, por eso, siempre que tengo la oportunidad, pues lo intento.
Es un temazo, y además, hace poquito estuviste tú con Jorge.
Con Jorge Drexler en el concierto de Rada. Que subió a cantar Ayer Te Vi con él. Ahora, yo tengo un lío muy grande, Mariano, yo ya no sé qué hacer. Porque el tema es compuesto por Jorge Drexler.
Sí.
Y yo tengo acá que es compuesto un tema inédito póstumo de Manzanero. No.
No tiene nada que ver.
Además, el productor es Rick Rubin.
No.
Fue grabado en los estudios, ¿no? Tom Hensley de Neil Diamond es el
vuelves a mezclar medicamentos.
Dios mío,
No es esto, ¿no?
No, perdón, el tema es sensacional y Jorge Drexler es un compatriota, además. Y un gran compositor, ganador
eso,
de Oscar.
Parece mentira que le estés quitando mérito a un
compatriota. No, Cruzando el Río, la canción que hizo para la película Diarios de la Motocicleta. Es un sensacional artista, compositor, cantante. Pero bueno, yo es que no sé los papeles que me los trajo aquí hoy. Están todos cambiados.
Todo el mundo se calla, mira, como puertas. Todo
y
mundo.
Se ríen claro, todavía.
Es una cuestión
de organización tuya.
De la información o de la medicación.
Porque puede eso, ser, yo apunto ahí, hacia ese lado apunto yo también.
Porque hay veces que la medicación hay veces que causa estragos, la verdad.
La verdad que sí, pero yo me gustaría creer que es solamente un papeleo...
De guión. De
sí,
guión,
exactamente. Claro.
Sí, porque entonces se quedaría en eso, sencillamente.
Que hay gente que...
¿Tú
hay
crees esto, Mariano? ¿Tú crees que,
no,
estoy,
mira,
que estoy mal?
Lo único que te digo, sé que están mal, no lo creo, sé que están mal. Lo tengo clarísimo. Que... Estás fallando mucho. O sea, quiero decir, todo el tocho ese que tienes ahí lo puedes tirar. O no lo tires, pero vamos.
Guárdalo porque de pronto para otro programa coincide, tío.
Claro, o lo mismo viene alguien que traga y dice, ah, pues sí, esto se grabó así.
Mola.
Como nadie lo sabe, pues yo qué sé, la gente se lo puede tragar. Es lo mismo que cuando hablamos aquí de cómo se grabaron determinadas cosas, que la gente se lo puede creer o no.
Yeah,
es problema de ellos. Claro.
Sí, pero ahora no podemos decir nada porque está el intérprete
presente. Ahí está. El autor de la producción y todo lo demás está presente, con lo cual es muy difícil engañar a la gente ahora.
Rick Rubin no era, ¿no?
No. Ya te he dicho que no. Y además, te digo, se hace un desplazamiento a La Coruña para que graben... Has dicho cuatro músicos...
Un cuarteto.
Perdona, Pablo, yo te quiero mucho, sabes que somos amigos y todo demás, pero en honor a la verdad tengo que decir que tú has dicho en un momento cuatro músicos rusos en forma despectiva.
No, en absoluto, porque primero porque no era...
A ver, ¿cómo se puede decir cuatro músicos rusos en forma de ponerlos en... O sea,
hombre, yo fui allí con mi mejor intención...
Sí.
Fuimos allí, lo de despectivo puede ser porque es verdad que luego Alfonso en las mezclas tuvo que hacer verdaderas magias para... Porque claro, grabamos con un micrófono en el centro y la cuerda, claro, si de pronto alguien, que en líneas generales desafortunadamente suele ocurrir con la viola, estaba un pelín baja, pues entonces se volvió loco Alfonso y es lo que recuerdo. Evidentemente eran cuatro musicazos, pero eran cuatro musicazos
No incluido, es especial, incluido el de la viola.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que había, además, no sé, porque estoy diciendo músicos, porque creo que genéricamente y en castellano se debe decir así, pero era músicos y músicas. No había músiques, pero había músicos y músicas. Eran dos chicas.
¿El chelo
y
era una
chicos.
Mujer?
No, el chelo era un tío. Era la viola, era una de las chicas.
¿Y los violines?
Y el violín también.
Ajá. O sea, la que te creó problemas fue la chica de la viola.
A mí no me creó problemas ninguna porque fueran una persona encantadora. Lo general, el momento de hacer las mezclas. Ahí es donde
dime una cosa, cuando Alfonso estaba mezclando y escuchó que no estaba en 440, ¿realmente dice es buena chica?
Sí, sí es buena chica.
O sea, hace un buen comentario de la chica, sí, de la, sí, viola.
Incluso hubo un poco de emoción.
También, claro.
Sí.
O sea, la emoción era, no sé si esto va a funcionar, ¿no? Pero bueno.
No quiero, no hagas sangre.
Exagerar, claro.
No hagas sangre.
Pero vamos, sale, ahí se mezcla, o sea, los que tenéis oído absoluto, os habéis dado cuenta de que la viola está pelín fuera de...
No, el oído absoluto, tío, pues es que no, yo creo que no es oído absoluto, ahí... Yo tengo dos problemas.
Tengo dos oídos absolutos.
No, yo tengo dos problemas reales.
A ver.
Uno, desde luego no tengo oído absoluto. Oído absoluto tenía, por ejemplo, un pianista. Y mucha más gente.
Sí, claro.
Había un pianista argentino que ha estado aquí tocando durante muchísimos años, que ha tocado por esta de
Horacio
jazz.
Castro.
Efectivamente, que Horacio le daba exactamente igual. Decías, vamos a pasar la canción, vamos a pasarla a re bemol. A él le daba exactamente igual, le tocaba igual el tirón. Él sí tenía, dabas con un tenedor y te decía que... No. Pero no, yo no tengo oído absoluto, ni mucho menos. Pero tengo un problema, que cuando oigo algo desafinado me duele. Claro. Lo que no quiere decir que yo no lo haga yo mismo desafinar en algún momento.
Sí, es
inevitable, es un instrumento que no está, no es un piano. Está...
A ver, yo he escuchado alguna... sobre todo en alguna tertulia que sí se ha comentado que en el año 84 una vez desafinaste.
Sí, sí, es verdad eso.
Esto se ha dicho en tertulias, se ha comentado, ha habido gente que te ha defendido, pero
y,
que...
Y yo lo reconozco, fue muy mal
claro,
momento.
Yo después de escuchar la grabación digo, esto no tiene defensa. Claro, sí. Ha habido gente que ya sabes tú cómo son los contertulios.
Lo pasé muy mal, ¿eh?
Claro.
Lo pasé muy mal con ese, en ese momento.
Sí, sí. Pero esto,
En ese momento y en otro, cuando veo un cuadro torcido en un sitio.
También
me molesta mucho. Rollo, ¿no? El otro día fui a un evento que no viene a cuento y había un cuarteto de metal. Y, joder, tío, pues el trombón estaba... Y es que con que haya un instrumento un poquito desafinado, realmente es que empieza, en vez de disfrutar y generar una vibración, te hace sufrir, tío. A mí un instrumento desafinado me hace sufrir. Y no es cuestión de ser pejiguera, porque ya te digo, se lo ocurre a cualquiera. Hombre, en un instrumento es más difícil desafinar, porque en una guitarra, como no metas el dedo mal, la guitarra es lo que es, el piano es lo que es. Pero en un instrumento tienes que afinarlo previamente, ya sea un saxo, un trombón, etcétera.
Sí.
Y si está mal es un problema gordo.
¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Te diste cuenta de que se afinabas en ese momento o fue posterior, después de la crítica?
Te das cuenta, si no tienes monitores, fue después, ¿no? Lo pasé muy mal, ¿eh?
Sí, me imagino.
Tuve un año y pico sin salir de casa, por esa tontería.
Hay críticas que salieron en mucha prensa, de hecho, la Billboard dedicó dos o tres artículos a este tema.
Exactamente, sí, recurrentes.
Se habló muchísimo tema, y, claro...
Cuántas lágrimas me ha costado miedo.
Tú estabas...
Muy mal.
Ensimismado, un poco metido en tus cosas. Claro, la gente decía, ¿dónde está Pablo que no sale a hacer frente a esto, no? O sea,
no sabía cómo afrontarlo, tío.
Claro.
Es muy difícil.
Fue una nota, ¿eh?
Sí, una nota nada más.
Pero me ha hecho pasar muy mal.
Sí. Porque es que una nota, es que en un momento, yo querría defenderte porque te quiero, pero no puedo defender, es que aunque sea una nota. Es que me parece una cosa...
Sí.
3 de julio de 1984.
3 de julio.
¿Qué te parece? Una fecha que quedará siempre en la memoria de los melómanos del mundo.
Wow.
Han dicho que hasta incluso te pusieron pegas una vez al regresar desde Chile, que volvías a España, te pusieron pegas para entrar en el país.
Sí, en el aeropuerto. Sí, en el aeropuerto al salir me dijeron, perdone, pero... Le dije, pero ¿qué es lo que ha ocurrido y tal? Me dijeron... No queremos hacer sangre, pero sí. Es el tema de la notita del otro día. Pa. Lo pasé mal, ¿eh? Eso fue...
Un hombre.
Bueno, yo sí, un hombre podemos que hablar de sí, sí. Otra cosa, tío. Porque...
Sí, vamos a hablar porque esto.
Sí, yo, pero sin embargo,
lo estoy pasando mal.
Sin embargo, me imagino que te hace sufrir.
Hay un himno que tiene que ver con ese fallo, digamos. Un himno que ha generado derechos de autor durante muchísimos años a Antonio Carlos Jobim, que es Desafinado.
Desafinado, efectivamente.
La canción.
Mira, 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 escucha.
Somewhere over the rainbow. Allá una canción de cuna hablaba de un lugar detrás del arco iris, más allá donde todos tus sueños pueden ser realidad. Un día pedí un deseo y me despertaré junto a una estrella. Y desde allí comprobaré que todo puede ser de otra manera. Pasado el arco iris, más allá, donde todos tus sueños pueden ser realidad.
Nosotros vamos a ir a la publi y vamos a volver en un pispás. Estamos aquí en el Ándele, este restaurante
donde los marqueses.
Maravilloso, el Raimundo Fernández Villaverde, número 26. Y volvemos enseguida, seguiremos con Pablito y todo el rollo. Pero mientras vamos a escuchar este Over the Rainbow, de que está sin desafinar, ¿eh? Ya te lo digo yo.
La nana dice que existe ese lugar. Todos tus sueños pueden ser realidad. Un día sé que al despertar el sueño se habrá hecho realidad.
Ahí está la prueba de que no hay desafine. ¿Eh? Te digo porque la gente se lo cree todo, Pablo.
Hombre, estoy seguro que he desafinado en muchísimas ocasiones.
Ya, no en esta, no en esta.
En esta no, porque no. Claro, ya en la grabación...
Y mira que es difícil, ¿eh? Porque este tema es muy, muy, muy complicado.
Bueno, piensa que antes, cuando se hacían las grabaciones, ahora mismo está el autotunes y hay muchas cosas que pueden modificar. Pero antes no había, antes se grababa y se grababa lo que se grababa, lo que había.
¿Qué es lo que quedaba?
Con lo cual muchas veces te quedabas calado, te quedabas pegado... Y había que arreglarlo y repetirlo, era la única forma de solucionarlo.
Bueno, nosotros hemos tenido algunos baches en este programa también que se han quedado grabados porque no ha habido más remedio de dejar grabados algunos accidentes que hemos tenido y que se han quedado grabados y hemos dicho, no, por respeto a la audiencia vamos a dejarlo tal cual. Dani, es así, ¿no?
Es así,
no,
absolutamente, porque nosotros trabajamos con instrumentos no del todo, digamos, actualizados a veces, pero no importa, son analógicos muchas veces, porque nosotros creemos en la verdad del arte.
Es que, además, nosotros intentamos darle una presencia no solo al arte, sino a la forma de hacer radio, de hacer una radio normal. O sea, quiero decir, vosotros ahora escucháis que yo tengo la voz tomada, pero no, en realidad no, es un efecto. Porque lo hemos hecho para que parezca que somos mucho más humanos.
Efectivamente.
De esta forma. Entonces, bueno, volvemos enseguida. Mira, te quiero, dice. Que yo os quiero también. Hasta ahora mismo.
Te quiero, te diré. Si es que un día vuelvo a dar el paso, ya te lo diré. Yo te
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y rusos.
Estad atentos porque en muy pocos días comenzarán en Mentes Peligrosas las retransmisiones de la Liga de Fútbol de Madagascar. Jugadas, resultados, entrevistas, todo aquí. La mejor liga de fútbol en Mentes Peligrosas.
Aquí seguimos, estamos en el Andele, en este
donde lugar, los marqueses.
Sí, sí, fantástico. En Raimundo Fernández Villaverde, número 26 en Madrid. Un restaurante mexicano diferente, ya os digo yo. Y un lugar además con un ambiente fabuloso. Ahora, hoy que hace fresquito, se está aquí de miedo, macho. Tienes un ambiente, dices, oye, qué bien, ¿no? Que estás.
¿Qué pasa
como,
aquí?
Como en casa, nos falta solamente el mandil este.
Para, efectivamente.
El braserillo faltaría nada más.
Al tener una mesa redonda, podíamos haber puesto aquí un
brasero. Un brasero, sí, sí. ¿Tú eres de brasero?
Hombre, ahora ya no, pero, ya no, pero de canica.
Cuando se ha podido.
Claro, hacer los deberes con
el brasero.
Con la mesa camilla, fantástico. Con las falditas y el brasero, eso era un clásico.
Sí, sí, porque en Uruguay no se utilizaba
el brasero. No se usaba, no.
Pues no,
pero lo conocíamos cuando veíamos películas españolas, sí. Y cosas de televisión. Dice, uy, ¿qué es eso? Pero no se prende fuego.
Sí, claro,
teníamos mucho cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Y además había verdaderas especialistas del brasero, porque había señoras que se ponían incluso unos cartones, ¿te acuerdas? Las medias se ponían unos cartones para que no salieran cabrilla.
Eso ya no.
Esto no. Claro, es que esto ya está ahí hablándote de brasero técnico, ya. Claro, o sea, claro, una claro. Cosa ya que no es.
Me acuerdo que se llamaba lo del cisco.
El cisco.
El cisco. Creo que era como se llamaba lo que echabas ahí en el brasero.
El cisco, no sé. Hay, sí, es diferente claro. En mi tierra, yo soy de Extremadura, soy de Badajoz, y allí lo que hacíamos es se traía el picón, que era el carbón pequeñito, digamos, y le llamaban picón, porque era picado de carbón, lógicamente, ¿no? El picón. Y con esto se encendía en una parte, en el centro, con el picón, y luego alrededor con el carbón natural. Y se le echaba las brasas famosas que se hacían. Cuando tú tenías una especie de chimenea en el centro, o sea, para que queridos niños, para que nos enteremos todos, el brasero era un utensilio que se utilizaba para calentar, pues eso, la vivienda, ¿no? Donde uno estaba. Y lo que se hacía era colocar sobre una base de metal, imaginaos una especie de palangana de metal, grandota, una paellera grande, ¿vale? Y entonces ahí le poníamos el carbón y alrededor. Se ponía las brasas en el centro de esto y se hacía una especie de chimenea. Y había gente que lo hacía con los botes estos de foie gras.
Yo es que te
aquellos juro largos. Que no, Es que yo te estoy hablando de brasero técnico.
No, yo no sé si hablo de lo auténtico, pero la verdad es que
técnico,
yo solo recuerdo.
No, lo auténtico.
Lo
técnico,
recuerdo
técnico.
Muy de cani. Ahora mismo sí, yo sí. Me acuerdo del concepto ese, lo de cisco y tal. Sí. Pero no sé, ahora mismo me parece una absoluta barbaridad.
El brasero,
si te puedes quemar. Y aparte quemarte incluso hasta porque eso se ponía debajo de la mesa camilla.
¡Paso, claro. Que voy ardiendo!
Por eso, y cuando venía, a lo mejor venía alguien y ponía, había una cosa que se llamaba la badila, que era para darle vuelta, la badila, se le daba vuelta con el hierro, la badila.
¿La badila? Sí. Abajo, pero que también hacían cosas al espiedo.
No, la badila era para mover.
¿Pollos?
Para mover, no, joder, Dani. Para mover las brasas y todo eso se llamaba badila.
Para mover las brasas.
Utensilio, sí, sí.
Pero no tenía una manija ni nada.
No, nada. No, una badila, una manija va a tener.
Bueno, para eso, para
una badila,
carne,
tío, ¿no?
Para,
no era un
aprovechar.
Utensilio.
Ah, no.
Como, ¿tú no has visto nunca una chimenea, tío? Que hay como un pincho que es para los troncos.
Sí, sí.
Y luego hay para removerla. Y otro que es como una especie de ¿cómo te diría yo? Como una calderita que recoge así las brasas y las va colocando y tal. ¿Vale? Y todo eso se pone de adorno al lado de la chimenea, que va todo colgado así.
Y no se prende fuego tampoco.
Joder, Dani.
¡No!
Bueno, perdona.
Tienes que salir más, tío.
Wow.
O sea, vamos a ver, ahí sí, irte a sitio donde haya chimeneas. porque vamos, o sea, que eres un inculto chimenea total.
No, pero por ejemplo, ahora en Navidad ponen las chimeneas y ponen todos los calcetines sí. ahí al lado, pero se pueden prender fuego.
Claro, pero no tiene nada que ver, no, Dani. Yo te no, estoy hablando.
Los calcetines claro. normalmente los pones fuera, ¿eh?
Fuera, claro.
Básicamente, que... fuera del fuera
del alcance.
Del alcance de las brasas, claro. Pues si no se queman, claro. además no podría venir Papá Noel, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Claro, tío, es que hacer una cosa de... Hay lugares donde, por ejemplo, se hace las brasas a tope para que no entre Papá Noel. Porque, claro, dice, no.
Las chimeneas es algo muy experimentado. Claro.
O sea, estamos hablando de...
Son muchos años ya.
Dos años de técnica, claro, tío. El brasero, sin ir más lejos, te digo que tenía una chimenea, una pequeña chimenea que se hacía... allí en mi tierra se hacía el foie gras, venía en una lata redonda que era como un tubo redondo, entonces se abría la lata y iba saliendo el foie gras de ahí, vas cortando para untar en el pan y entonces bueno, pues era la merienda de los campeones en ese momento.
Sí. O sea,
y entonces bueno, poníamos eso, se abrían como unas patitas para que quedara digamos en el centro del brasero. Y ahí se quedaban las brasas.
Modelo chimenea, vamos.
Modelo chimenea, efectivamente. Y entonces ahí se hacían las brasas y de ahí se iba impregnando todo el carbón que había ahí, se iba llenando de eso, de brasas. Uh-huh. Y eso hacía que calentara todo el lugar donde estabas.
Muy bien,
se
muy bien.
Se ponía una
bien.
Falda en la
grande,
la falda bien. Camilla, de las mesas camillas famosas, y entonces te subías así y te calentaba las
Pero pelas. Se ahumaba todo también.
No, sino, eso no echa humo.
No. Incandescencia.
Es incandescente.
Eso es ciencia para mí.
Claro que es ciencia, tío. Vamos a ver. Estamos hablando de el brasero técnico. O sea, quiero decir, el brasero, cuando se ha hecho aquí, y bueno, los que conocemos el brasero, no Dani, que evidentemente no lo conoce.
No, pero oye, quiero probarlo en mi casa. Ahora, aunque tengo miedo con mi poca pericia de provocar un incendio.
Yo te recomendaría
eso
que.
Yo también te lo recomendaría.
A la vista de lo que.
Mejor no,
lo que te he visto yo hacer. Con un tenedor, una corbata y un plato de espaguetis, casi mejor que no hagan
nada
de...
Non-domenticar, ¿sabes lo que quiere decir non-domenticar?
Non-domenticar.
Y mucho menos públicamente en Onda Madrid.
Claro, no, pero te quiero decir, ojo, el 101.3 y en el 106.0 de la FM.
No, me refiero a ese episodio que tú mencionabas recién. Eso es off the record. Non-domenticar quiere decir
comentarios.
Pues sin comentarios, te digo yo, mejor olvídate, no pongas lo del brasero, no experimentes, déjalo para otro momento, porque veo que puedes liar avería, ¿eh?
Muy bien, Pablo.
En mi tierra se dice, eres un manazas, ¿sabes?
O sea que, no manitas, un manazas.
No, manazas, manazas es diferente, es lo contrario del manitas.
¿Manazas con S o con
C? Yo, por ejemplo, soy bastante manazas, ¿vale?
Sí.
Pero tú en eso me ganas. Dani.
Dios.
No. Vamos
con
a
amigos honesto. Así, desde luego.
Dani,
el cupo de enemigos ya lo tengo cubierto.
Yo te quiero mucho, pero Dani.
I love you too, baby.
Hoy no ha sido tu mejor día, Dani.
Dani,
la presentación
de
la grabación, claro, y ahora lo del brasero.
No, además, fíjate una cosa. Acá tengo, seguramente acá estuvo el enemigo mezclando papeles.
Seguro,
porque en esa fabulosa grabación que tienes de.
Cuando te refieres al enemigo, ¿te refieres a alguien de otra cadena?
No quiero hablar. Sí, lógicamente.
La misma persona que ha pasado los datos del brasero.
Efectivamente.
Saboteadores. Porque,
amigos,
mira, yo sé que me vas a decir que no, pero acá tengo que la armónica de Over the Rainbow es de Toots Thielemann.
No, es de Antonio Serrano, por ejemplo.
No, bueno.
Que está bien.
Tampoco es de Toots.
Sí, que se parece mucho los dos nombres por la parte de los cojones.
Claro, vaya, claro, es por eso.
Se parecen un montón.
Ahí es que me confundí. Los nombres tan similares.
Aprovecho la ocasión para decir que vaya pedazo armoniquista que tenemos en España, que es Antonio Serrano.
Sí, señor.
Wow.
Que está a la altura, pero sin ningún tipo de dudas, de Toots Thielemann y de quien se ponga por medio. Creo que todavía queda por ahí Stevie, pero aparte de eso, Antonio creo que es uno de los mejores armoniquistas que hay en el mundo. Aquí me atrevo, me arriesgo y lo digo, lo suelto.
Sí, señor. Sí, señor.
Bravo.
Y Stevie Wonder, que tampoco sopla mal.
No, si bebes no conduzcas, ¿cómo va a soplar?
No, pero... O sea, ¿os acordáis de eso de si bebes no conduzcas? ¿Qué mente retorcida se le ocurre?
A él se le ocurrió decir...
No, hacerle decir a Stevie Wonder, si bebes no conduzcas. O sea, qué mente bueno, retorcida, publicitario debe ser, ¿no?
Hay un programa que creo que, bueno, que no sé si es en Inglaterra o en Estados Unidos, la verdad. Creo que es en Inglaterra, desde luego, seguro. Uh-huh. Que es de un tío que hace una entrevista a alguien que canta. Y que cantan en el coche y toda la entrevista se hace en un coche.
Ah, sí, conozco, sí. Conozco. Bueno, Paul pues, McCartney estuvo ahí.
Pero por ejemplo, y sí. Que hacen además una actuación incluso en Liverpool, en el sitio donde actuaban los Beatles. Bueno, pues hace un programa con Stevie Wonder y entonces lo primero que dice Stevie Wonder dice, ¿me dejas conducir?
Sí.
O sea, claro. Es que aparte de lo que es ya Stevie Wonder, además es que creo que es un cachondo.
Qué
Sir
grande.
Sir Duke.
Ahí está, mira.
Sir Duke, Duke Ellington.
Bueno, hay un rapero que coge esta canción y hace Mente Pilos.
Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world.
Está la versión del tema de Mentes Peligrosas de la película, ¿no? Es la original. Pues es el tema de Stevie Wonder, como digo, pues eso, el raperito este va y lo monta y esas ha quedado en esto, en este tema bonito, ¿eh? Mola.
Hermoso tema.
Hombre, yo no puedo ser objetivo porque Stevie es, con diferencia Birmal sobre cualquier otro, es mi cantante favorito.
Ah, amigo.
Es mi ídolo total y absoluto.
Yo lo vi en un concierto en Madrid, en el campo del Rayo Vallecano.
Estábamos juntos, Dani.
Y fue una maravilla. Fue cuando presentó el tema de Just Call Say Love You.
Lo presentó en esa gira.
Sí, sí, y la verdad que fue una maravilla.
No es su mejor canción, I Just Call Say
Love You. No, digo el espectáculo.
Sí, y lo del Happy Birthday, que también... Pero para mí, ya te digo que es el paradigma de la sensibilidad de la música. O sea, para mí, Stevie es mi favorito. Uh-huh.
Hay un tema, no me acuerdo cómo se llama, algo de las plantas.
La vida secreta de las plantas.
Journey to the Secret Life of Plants.
Exactamente, este tema.
El viaje a través de la vida secreta de las plantas.
Las plantas, ese tema, que a mí me encanta, yo no sé por qué no se pone...
Pero si hay un disco imprescindible de él, bueno, hay muchos, pero diría que es Songs in the Key of Life, las canciones en el tono de la vida, del año 76, que fue un disco formidable, un álbum doble, más un EP. Era un long play doble, más un EP con cuatro canciones Absolutamente genial. Es
sí,
una
sí, todo, todo. El Talking Book, bueno, es que todo, todo lo que...
Talking
todo,
Book.
Todo,
bueno.
Todo lo que ha hecho Stevie es, bueno, es el gran maestro.
¿La habéis visto tocar la batería?
Sí, hay discos en el que era grabado absolutamente sí, todo, todo, lo que, todo lo que hay sí, grabado.
Fantástico,
en
¿eh?
Graba batería, bajo,
todo, todo, absolutamente todo. Todo. Todos los instrumentos, qué maravilla. Genial. A mí no me puede ni ver, ya te lo digo.
No, pero eso se comentaba que tuvieron problemas él y José Feliciano.
Sí, tenían sus
líos. Que no se podían ni ver, tuvieron ahí algún
sí, sí, sus líos, sí, sí.
Y no de hablar de Roy Charles.
Sí, por ejemplo. Oye, pero fíjate que todos estos tienen una infancia, digamos, difícil, lógicamente, ¿no? Un invidente que, bueno, pues toca el piano, no sé qué. Por ejemplo, Stevie, que se Ray Charles que se fue quedando poco a poco.
Sí, porque... eso es lo peor de todo.
Claro.
Glaucoma, que claro. Los 6-7 primeros años de su vida vio, pero después progresivamente fue perdiendo la
perdiendo
vista.
Perdiendo la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y su mamá era la que se encargaba de irle a... preparando para el momento en que ya no viera, ¿no? O sea,
claro, que tendría que enfrentarse solo a la vida de él, que se enfrentó muy pronto, ya con en la adolescencia.
Uh-huh. Y todo, siempre hay alguna frase que dicen, que yo no sé si será cierta o no será cierta, pero siempre hay alguna frase que se atribuye a momentos de la vida de esta gente, de estos chicos, ¿no? Bueno, que dices, oye... este chaval nunca va a llegar a nada, no sé qué, porque claro, siendo ciego, negro...
Del sur.
Del sur, no sé qué...
Tal, pobre.
Claro, y entonces decía, bueno, no llegará nunca a nada. Entonces, esas cosas las hemos oído aquí en España de toreros, de cantantes, de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Y esto se cuenta también de ellos, ¿no? Sobre todo de la gente ahí...
Bueno,
¿no?
Seguramente es verdad, pero si no fuera, debía de serlo. Si no fuera verdad, pero es sí. Verdad, lógicamente... A Ray Charles, como tú dices, uh-huh. Ciego, negro, del sur, pobre, lo que llaman, bueno, tiene una denominación muy fea en el sur para ese tipo de esa clase social. ¿Y qué le iban a decir? Nunca llegarás a nada, por supuesto. Y mira lo que ha hecho Ray Charles.
En fin, oye, hay momentos en la vida que la gente cuando te va mal y tal te pregunta, ¿no? Te mantienen un poco como señalándote a ver qué ha pasado y tal, no sé qué. Os cuento porque hay una cosa que quería comentaros. ¿Os acordáis de Emilio?
Sí, hombre.
Milito.
Claro.
Claro.
Emilio es un amigo nuestro que, bueno, estaba repartidor de pizzas y tal, y bueno, pues coleguita nuestro, siempre viene con nosotros y tal. Y bueno, pues el papá de él ha fallecido.
Sí, sí,
don falleció.
Nos enteramos.
Falleció, yo me he enterado que falleció el sábado.
El sábado, efectivamente. Y entonces... lo han visto de negro a Emilio, le han preguntado y tal, y ¿qué ha pasado? Y tal, y pues nada, mi viejo, porque a la gente le gusta cuando sí, te ven de negro, te ven compungido, sí, sí. Por lo que sea, la gente enseguida te machaca sí, e intenta sí. Meter ahí el dedo a ver qué puede sí, sacar, ¿no?
El morbito.
El morbito, morbo, efectivamente. El ¿y qué ha pasado? Y tal, y dice, pues nada, mi viejo que murió el sábado y tal, y entonces y le dice el vecino, dice, no puede ser. Y dice, ¿cómo que no puede ser si ya lo hemos enterrado y todo? Y dice, coño, pues si yo estuve tomando un café con él el viernes. Y dice, ¿y eso qué mérito tiene, tío? Claro. Si te lo hubieras tomado el domingo, diría, coño,
sería raro, claro.
Claro, ahora sí, ¿no? Pero vamos, o sea,
el viernes,
¿qué mérito claro, tiene? Y tal, y dice, ¿cómo ha sido? Y tal, y dice, pues nada, dice, resulta que estábamos en una barbacoa que había organizado la familia el fin de semana en el puente. Y organizamos una barbacoa y tal, y entonces habían comprado las pastillas de estas de encender la barbacoa en lo de los chinos, que te dan por un euro 1000 pastillas, a saber de qué estarán hechas.
Eso
es. Esas pastillas. Bueno, el caso es que esas pastillas, cuando las pegan unas explosiones que no veas. O sea, el otro día yo compré una de estas y la encendí y ponía Welcome to Beijing. Y dije, joder, macho. Alucinante.
Asusta.
Sí, asusta, acojona mucho, sobre
sí,
todo.
Sí, acojona.
Claro, lo que le pasó a don Emilio que fue que puso una de estas, pegó un viaje y tal, el hombre se fue para atrás y tal, y cayó del piso, ¿vale? Pero no murió ahí porque se quedó enganchado en el tercer piso, ¿vale?
Wow.
Esto era en un
wow.
Quinto, se quedó en el tercero enganchado, y entonces en el macetero del tercer piso, ahí se quedó el hombre enganchado. Entonces fueron corriendo... a la puerta llamaron y tal, la gente estaba de puente y no la abrían, claro, lógicamente. Entonces, pues a ver qué hacemos y tal. Y claro, y le decía al otro, dice, ¿y murió? Dice, ¿qué va? Que va a morir, va a morir.
No.
Llamamos a los bomberos, vinieron los bomberos Y dijo el jefe de bomberos, dice, tenemos un problema, caballero. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, que hemos traído el camión pequeño.
Y la escalera.
La escalera solo llega sí. hasta el segundo.
Sí.
Al tercero no llega. Joder. Y entonces dice, bueno, pues a ver qué hacemos. Y dice, no se preocupe, que los bomberos tenemos solución para todo. Y entonces lo que hicieron fue colocar una lona que estiran todos los bomberos así y tal, y la ponen tensa para el hombre y le dijeron, tírese, y el hombre decía, no cojones y tal. Y, ah, hombre, no se preocupe, somos los bomberos, estamos aquí, tírese tranquilo, que no pasa nada. Y claro, y el hombre, pues, que se tire y tal. Y el hombre, no, que no me quiero, que sí, hombre, que se tire, que no pasa nada, ya verá cómo no le va a pasar nada, que estamos aquí los bomberos, que vamos a estirar de la lona y tal. Total, que al final el hombre se tiró, ¿vale?
Sí, bueno, lo salvaron.
Hombre, claro que lo salvaron, están los bomberos abajo, lo has hecho justo al revés, pero bueno, efectivamente.
No, pero lo salvaron ahí.
No, lo salvaron ahí porque estiraron de la lona y entonces pegó un bote el hombre en la lona, pegó un bote, cruzó la calle, ¿vale? Hizo un
Y ahí se mató.
No, que va, se quedó enganchado los cables de alta tensión que hay en el frente de la casa.
Bueno, pero oye, ¿cómo enganchado a los cables de alta tensión y sobrevivió?
Pues porque llevaba los guantes de la barbacoa en la mano y se quedó enganchado el hombre allí. Entonces corrieron los bomberos, desde donde estaban corrieron hasta justo debajo donde estaban los cables.
Con la misma lona, ¿eh?
Con la misma lona, corriendo todo. Venga, a la vez, tenga, un, dos, venga, lona. Ahora sí. Lo colocaron debajo y empezaron a estirar de nuevo para dejarla tensa, para que él cayera y no le pasara nada. Y tírese. Y decía, sí, hombre, otra vez y tal. Que nada, el problema, hombre, tírese y tal. Se tiró el hombre. Y cayó de nuevo y claro, pegó otro bote y cruzó para el otro lado de la calle. Wow. Pero vamos, bueno, ya. Y wow. ahí ya, el hombre ya.
Ahí está, es muerto.
¿Qué va? Que se quedó enganchado. ¿Te has visto una publicidad de esas que hay que pone yo no soy tonto?
Sí,
pues claro. Ahí en eso se quedó enganchado en el ordenador este.
Sí.
Ahí se quedó enganchado el hombre. Sí. Y todos los bomberos corrieron de nuevo para allá.
Ah, claro.
Y a ver si llegaban a tiempo antes de que cayera el hombre y tal. Llegaron allí.
El cartelito encima, lo que pasó con el cartelito, que el cartelito
se rompió,
soltó,
claro, se dobló.
Con la buena suerte de que cuando se había doblado el cartelito ya habían llegado los bomberos y habían tensado de nuevo la lona y de nuevo botó, ¡pum!
¿Otra vez?
Para el otro lado.
¿Otra vez?
¡Wow!
Y así siguió el hombre votando, iba de un lado a otro y tal, y bueno, pues ya te digo, y ha muerto el hombre.
Al final murió, claro.
No, pero que no, o sea, a ver, que lo tuvieron que matar los mismos bomberos porque no había manera de pararlo, ¿entiendes? Seguía votando y votando.
¡Wow!
Entonces, claro, luego le pidieron explicaciones al capitán de los bomberos y le dijo, mire, un señor con la edad que tiene, que lo conoce todo el barrio, aquí votando, yo qué sé.
Era un papelón.
Claro, con un chándal que lleva, que chándal de esos de acetato. Y dice que es una horterada, o sea.
Al final los vecinos estuvieron de acuerdo, vamos.
Claro, todo el mundo dijo que lo maten, que lo maten.
Vamos, hubo vecinos que lo sintieron, pero en general. Claro, él no estaba de acuerdo. Hay que comprender a los bomberos.
Claro, el hombre no estaba de acuerdo.
Los bomberos tienen también un límite.
Claro, y tienen no,
cosas que hacer.
Perdona, y peor, tienen un turno.
Turno,
es
claro.
Que claro, se les pasa claro. El turno y tienen que hacer horas extraordinarias. Claro,
bomberos. Ahora está claro, Mariano.
Claro.
Ahora.
Y le dijeron al hijo, le dijeron, lo mejor es matarlo, dijo el hijo, se me parece bien. Lo
sacrificarlo, no matarlo. Bueno, sacrificarlo.
Bueno,
¿qué?
Llámalo como quieras.
Es un eufemismo, puede ser, pero suena diferente.
Pegarle con
es más humano.
Lo que quisieron es pegarle con un hacha. El hacha que llevan los bomberos, pegarle.
Bueno, eso no está, no es tan humano, pues.
Ya está. Y entonces y el hijo dijo, bueno, mientras que a ustedes no les pase nada, me parece bien y tal, ¿no? Y entonces fueron a darle con el hacha, el problema es que el tío saltaba, claro. Y entonces el hijo le decía, papá, ¿te quieres dejar ya que te den con el hacha? Y dijo, bueno, pues,
el hijo también.
Y el padre decía, cojones y tal. Pero claro, al final le dieron...
Que hay que ponerse en la situación, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto,
eran
por
ya
supuesto.
Horas.
Es que es muy fácil, saltitos, decir...
Claro.
No.
Y juzgar al hijo y a los bomberos.
No, para nada.
Claro, es fácil decir, no, que ¿cómo vas a matar a un hombre? Pues sí, tío, si es que te tiras todo el día. Además jugaba, mira, había partido de la Champions.
Claro.
Creo, y entonces estaba todo el mundo allí, pues eso. Joder, que es normal, no vamos a ver el partido, si es que de verdad y tal. Y la gente, y los chavales... Venga a casa a merendar y tal. Y los niños, no, quiero ver cómo salta el hombre este. Un desastre. Entonces, desquició absolutamente a toda la sociedad de ese grupo familiar.
Bueno, ya se comprende entonces el desenlace.
Que no digo yo, que esté justificado, porque a lo mejor se podía haber buscado otra solución, yo qué sé.
No, por lo menos que no usar el hacha.
Claro, pegarle un tiro o algo, ¿no? Pero vamos, decían, no, porque podemos herir a alguien, mejor con el hacha y tal. Y claro, el bombero que estaba con el hacha allí, ¡pum!, le daba y él saltaba. Y claro, ¿quiere usted dejarse ya que le dé?
Momento difícil, ¿eh?
Claro
que, desde luego momento que sí. Francamente difícil.
Desde luego que sí.
No, no, y la situación que debió vivir esa familia, imagínate.
Piensa además que estaba toda la familia, estaba en una barbacoa.
Claro.
Y al principio todo el mundo, ay, ay, ay.
Al principio era una gracia, pero después
el hambre, otro saltito, claro, y otro saltito.
Y saltito, y cuando empezó el hambre, dice, sí, tenemos ahí toda la panceta y todo, que no la podemos papear y no vamos a... Claro.
No, la familia es también estaba ya un poco a
sí,
favor
un poquito
de,
a favor del, bombero, de la ejecución.
Sí,
a favor del hacha.
Sí, sí. Está claro, está claro. Lo que pasa es claro, o sea, que te quiero decir que hay que vivirlo, esto hay que vivirlo. O sea, llega un momento que dice, oye... Que lo vamos a liquidar, pues. Que, dalo cuanto antes. Vamos.
Que es muy fácil desde fuera decir, no, sí, pero sí. ¿Cómo vas a...? No,
claro.
Hay que vivir eso.
Claro, luego la gente te señala y dice, estos son los del tío del salto aquel que estuvo toda la tarde y tal.
Emilio se
bueno, pero no es una manera demasiado honrosa de morir, pero, bueno...
¿Qué quieres que haga, Dani? Vamos a ver, si el tío está saltando, ¿qué le das? ¿Unas pastillas? Tío, es que es muy complicado.
Que es una muerte muy movida, ¿eh?
Claro,
muy saltarina.
Sí,
tienes que ir a lo que tienes que ir y tal, y al resultado, que es lo suyo. En fin, el resultado nuestro es que ya se nos ha cumplido la hora y ya nos vamos con un tema precisamente de
nuestro
entre
saltos.
Entre saltos y saltos
se nos ha ido.
Se nos ha ido el tema, se ha saltado el tiempo. Un tema de Pablo Abraira que vamos a escuchar ahora. ¿Qué tema quieres escuchar, Pablo?
El que tú quieras.
El que quiera, Max. La sección de discos dedicados. A mí hay uno que es lo de La Tirana, que me encanta.
Este es producido por Quincy Jones, ¿verdad?
Sí, ahora vas a empezar con el tema.
Efectivamente.
No, ¿es este?
Dani,
efectivamente. No, este sí.
Lo vamos a arreglar entre nosotros. Bien. Adiós. Adiós a todos.
Son tantos momentos llenándome el alma, que si no existieras tendría que inventarte, maldita tirana. Tan pronto apareces, te cuelgo las alas y espero impaciente seguir indolente el rumbo que marcas. A veces serena, a veces un auténtico huracán, y siempre enigma que siempre estás dispuesta a templar mis ansias. Logras enredarme y siempre me atrapas. Hoy soy yo quien quiere poder atraparte y darte las gracias.